La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos nuevamente en este día que nos ha dado el Señor. Vamos nuevamente a leer en el libro de San Juan la porción que nos habla acerca de Jesucristo, Jesús como el pan de vida, que se encuentra en el capítulo 6 y lo vamos a ver desde el verso 25. Confío en que a medida que vaya leyendo la porción, usted irá recordando los conceptos que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas. Dice la porción que la multitud, buscando a Jesucristo, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces la multitud le dijo: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si tú nos estás diciendo, Jesús, que no trabajemos por la comida que perece, sino que trabajemos por aquello que a vida eterna permanece, estás implicando con eso que debemos trabajar, debemos realizar una obra para obtener aquello que es eterno. Bueno, dinos, Señor, ¿cuál es esa obra? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que crean en aquel que Él envió. En otras palabras, Jesucristo. O sea, crean en mí. Esto fue lo que Jesucristo les dijo a ellos. La obra consiste en creer en Jesucristo. Para aquellos que no se identifican con alguna religión o alguna denominación, no se esfuercen por lo perecedero. Crean en Jesucristo. Para aquellos quienes son religiosos, para los que se han constituido como parte de una denominación, más que esforzarse uno mismo y llevar a cabo una serie de obras religiosas, Jesucristo dice sencillamente: creer, crean. Ahora, recuerde que les había mencionado que creer es actuar. Por eso es que Cristo habla de creer como una obra. Porque no existe tal cosa como alguien que cree y no actúa. El individuo se mueve, el individuo va en cierta dirección, el individuo hace ciertas cosas porque él cree. Él sabe que las puede hacer, o él cree en los resultados que esa obra que está realizando va a producir. Amado oyente, esta es la manera como el ser humano ha sido estructurado por Dios. Por tanto, si Dios llega a ser el centro de sus pensamientos, si Dios, la creencia, pero verdaderamente creer en Dios, si el creer en Dios llega a ser el centro de sus pensamientos, su cerebro, todo lo que gobierna su espíritu, así mismo él va a actuar. Ahora, quiero que veamos algo en cuanto a este asunto de creer. Jesucristo les dijo: la obra que quiero que ustedes realicen es que crean. Más que la realización de cualquier tipo de trabajo por esfuerzo propio, humanamente hablando, crean. Ahora, alguien preguntará: bueno, pero si creer es actuar, entonces, suena como contradictorio decir que no es un esfuerzo, no es la realización de una obra. Ahora, déjame explicarle lo siguiente. Una cosa es el esfuerzo humanamente hablando, y otra cosa es la realización de la obra como producto del creer en Dios. Lo que pasa, amado oyente, es que el hombre, humanamente hablando, no puede hacer nada para los logros en términos eternos. Busca el libro de Isaías, capítulo 64, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 64, y escuche lo siguiente. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La palabra nos dice en esta porción que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Cualquier acción que nosotros realicemos humanamente hablando para justificarnos ante la presencia de Dios, dice Dios, no sirve. Para mí, eso es como trapo sucio. Lo que sea que el hombre establece para justificarse delante de Dios, lo que el hombre inventa, lo que el hombre diseña, lo que el hombre establece, no sirve. No sirve para justificarse ante la presencia de Dios. Es que si el hombre mismo está contaminado por el pecado, entonces no está en las condiciones para ayudarse a sí mismo. Él necesita a alguien aparte de él para llevarlo a ese estado en donde es justo delante de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted puede dar todas las limosnas que quiera, todas las ofrendas, puede realizar todas las obras benéficas y hacer todos los favores del mundo, de tal forma que las personas hasta digan, bueno, ya tienes tu escalón en el cielo, y todas esas cosas pueden darse en su vida. Y Dios, quien es justo, las considera. Pero en ninguna manera esas cosas van a servir para justificarlo ante la presencia de Dios. Es que esta cosa, mire, este asunto hay que hacerlo según Dios. Como Dios dice, hay que hacerlo a la manera de Dios. El hombre no puede, mire, usted no puede establecer sus propias pautas para justificarse ante el juez justo. Mire, cuando una persona comete un crimen, esa persona es llevada al juez, o a un juzgado, pues, donde está el juez, y está el abogado, el fiscal, y está el abogado defensor, y está el jurado, bueno, todos los componentes de un juicio. Cuando esa persona que es acusada por ese delito que cometió, llega ante el ambiente del juicio, esa persona no puede establecer sus propias pautas para declararse inocente en su caso específico. Usted se imagina un acusado llega ante los abogados, ante el jurado, y ahí de buenas a primeras sencillamente dice, bueno, yo considero que yo debo estar libre por tal y tal y tal razón. Y el juez se para y dice, bueno, te declaro inocente. Y todos se paran y respaldan el asunto. Es que esto no se da. Así no es como opera o se opera en un juicio. Hay una serie de leyes que rigen en todo esto. Bueno, Dios ha establecido una serie de leyes que deben regir el comportamiento del ser humano. Y basado en eso, la palabra de Dios, la palabra del juez justo, se determina la condición del individuo. No es por obras, amados. No es por obras. Por eso es que Cristo decía y sigue diciendo, crean, ese es el inicio del asunto. La palabra también nos dice en el libro de Efesios, si usted se va al libro de Efesios, capítulo 2, viéndolo desde el verso 8, y vamos a incluir el 9 también, nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados, es la gracia de Dios. Es por aquella virtud que emana de Dios en beneficio nuestro, que trabaja a nuestro favor, conjuntamente con nuestra fe en Él. El creer en Dios, nuestra confianza depositada en Él, que la obra se realiza, que la justificación ante el Dios Todopoderoso se hace efectiva. Por otro lado, el precio de la salvación, el precio de esta tan grande salvación, amados, es demasiado alto para todo esfuerzo humano. Y no estoy diciendo con esto que nadie puede pagar el precio, ¿eh? No estoy implicando aquello. Escuche claramente lo que le voy a decir. El rescate de la humanidad de la condición del pecado, que la estaba llevando al infierno eterno. Estamos hablando de una condición eterna. Bueno, este rescate, por la magnitud de aquello, demandaba un sacrificio que solo Dios podía proveer. Yo quiero que usted entienda esto claramente. Esto no es cuestión de, bueno, Jesucristo vino y murió por mis pecados y ahora ya puedo pedir perdón y soy salvo. Es mucho más que esto. Básicamente, esta es la razón por la cual la sociedad está tomando este asunto livianamente. Porque no les ha registrado la profundidad de este asunto de la muerte de Cristo en la cruz por todos nosotros. Escúcheme. Para que Dios tomara a su hijo unigénito, que es más que sencillamente decir su hijo único. La palabra unigénito quiere decir el único engendrado por él. Porque Jesucristo no es el único hijo de Dios. Hay muchos otros hijos de Dios, quienes están, los que forman parte de esta senda, este camino, esta experiencia de salvación. Bueno, también somos hijos de Dios. Pero no todos somos hijos unigénitos. Solo hay uno. El único unigénito es Jesucristo, porque Él fue el único engendrado por Dios. Bueno, para que Dios, en su grandeza, en su omnipotencia, viendo la humanidad en esa condición, para que esto lo llevara a Él, a enviar a su Hijo a su propia creación, para realizar tal labor de el rescate de la humanidad del pecado, tuvo que tomar algo. Tuvo que ser algo sumamente serio para llevar a Dios a tal acción. Estamos hablando de Cristo, el Señor, voluntariamente aceptando morir. Y de tal manera, ¿qué manera de morir? Para servir como sacrificio. Porque alguien tenía que pagar por todos los pecados de la humanidad. Cristo murió por todos los pecados de la humanidad. No hubo ser humano que hubiera podido soportar esto. Ni lo habrá. La Biblia nos enseña que al que no conoció pecado, al que no supo lo que es pecado, al que nunca pecó, Dios lo trató como el mismo pecado. Y estoy seguro que usted no lo ha registrado. Usted no sabe lo que significó la separación de Dios de su propio Hijo unigénito, cuando cargaba con todos los pecados de la humanidad en esa cruz, no siendo pecador. Ahora, todo esto Él lo sufrió. Él quedó literalmente separado de Dios cuando Él cargaba con los pecados. Él quedó literalmente separado de Dios. Eso nunca había ocurrido. Jesucristo siempre existió desde la eternidad con su Padre. Nunca se separaron, pero en ese momento se tuvo que dar y ambos, tanto padre como hijo, sufrieron. Y todo eso Él lo atravesó para que usted no quedara separado de Dios por el resto de la eternidad. Y habiendo resucitado, Él les dice a usted ahora, cree, solo cree en mí. Es que creer es el punto de partida. Y es lo que hace la diferencia de sencillamente las obras por esfuerzo humano. Porque cuando el individuo llega al punto de verdaderamente creerle a Dios, todas sus acciones las realiza en completa dependencia de Él. Me refiero al individuo dependiendo de Dios cada paso de su vida. Y claro está, de esta manera reconoce, le atribuye a Dios toda bondad que emana de Él, que fluye a través de la vida del individuo. Él se lo atribuye a Dios y le da gracias a Dios por todo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, en la porción que habíamos leído en el libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 9, que esto es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. De esta manera, nadie puede gloriarse, nadie puede jactarse, nadie puede decir, bueno, esto lo hice yo. Esto lo logré con el sudor de mi frente. O esto lo pude hacer por mi tremenda capacidad. O porque soy inteligente. Yo soy intelectual. Y Dios dice de lo alto, eso no sirve. Trapo de inmundicia. Trapos sucios. ¿Y qué se hacen con los trapos sucios? Se botan. Y asimismo, tristemente, muchos quedarán botados en el infierno con esa mentalidad. Porque ya el hombre no le atribuye a Dios la gloria. Ya no se le reconoce a Dios por todo lo que el individuo tiene. Usted sabe que todo lo que usted tiene es por Dios. Me refiero a todo lo bueno, lo que es digno de apreciarse. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que usted tiene, nómbrelo. Su capacidad de entender ciertas cosas, esa mente que Dios le dio, ese cuerpo, esa ropa para vestir, esa comida que diariamente comemos, el hecho de que usted pueda caminar, andar, moverse, lo que usted recibe de su salario. No, eso no fue básicamente del sudor de su frente. Porque si Dios no lo permite, usted puede sacar, puede extraer hasta la última gota de su sudor. No recibe nada, nada. Con toda su educación, con todos sus logros académicos. ¿Usted sabe cuántas personas hay aquí en Panamá con altos títulos universitarios manejando taxi? Y no estoy con esto subestimando la labor de un taxista. Pero yo creo que usted tiene suficiente entendimiento para percibir lo que estoy tratando de decirle. Personas con una tremenda preparación. ¿Dónde están? Algunos andan por allá afuera recogiendo lata. Si usted estudiara la vida de alguno de estos piedreros, los que llamamos piedreros, que están por allá durmiendo en las calles, si supiera tan solo una fracción de su trasfondo, se sorprendería, quedaría con la boca abierta. ¿Tenías esto? ¿Todo esto lo tenías? ¿Y cómo llegaste hasta este estado? ¿Sorprendente? ¡Sorprendente! Eso se da alrededor del mundo, amados. A diario se ven estas experiencias. Estas cosas y muchas otras que no he mencionado. Porque alguien podría decir, bueno, pero yo no soy piedrero. Yo no he llegado hasta tal punto. Pero, ¿y lo otro? Las otras cosas en las cuales ha estado incurriendo, quizás a escondidas, las que usted sabe. Aquellas cosas de las cuales su conciencia le acusa. Yo le digo, bajo el juicio ocular de Dios, nadie se escapa de los ojos del Señor. Bueno, estas cosas se dan por la insensatez del hombre de tratar de atravesar esta vida sin el Señor. Porque deliberadamente no quiere creer. Y sabe, así mismo se va a ir el hombre estrellándose una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque Dios no va a cambiar lo que Él ya ha establecido. La palabra de Dios nos dice que Él es inmutable. Él no va a cambiar. Es que el que tiene que cambiar es el hombre. Quien tiene que cambiar es usted. Yo tuve que cambiar para que el giro en mi vida se diese para bien. Porque me enrumbaba directamente al infierno. Y muchos, muchos entregados a producir para lo temporal. Ya sea en su empleo o ese gran proyecto que tiene en mente realizar o ya está realizando. O el logro de ese título universitario tan anhelado. Tantas cosas se podrían mencionar. Tantas metas hay en las mentes de los que componemos esta sociedad que se quieren lograr y se empuja hacia aquello con todas las energías posibles. Para terminar al final de esta vida en nada. Nada. Porque los efectos eternos de estos logros temporales son para mal. Pero cuando el individuo cree, de verdad, me refiero a tomar al Señor en serio, entonces su vida, asimismo, su vida va en pos a lo que es duradero. Y esta es la experiencia de todos los que creen. Esta es la vida de todos los que creemos. Esta es la razón por la cual actuamos como usted nos ve actuar. Nos consideramos como peregrinos por este mundo. Estamos solamente atravesando este mundo. No nos vamos a quedar aquí. Estamos conscientes de la eternidad. Estamos conscientes del término de las cosas en este mundo. Y nos entregamos a la magna labor que Dios espera que nosotros realicemos para que cuantos quieran sean partícipes de esto también. Trabajamos juntos con Dios para abrir el entendimiento, para que las personas perciban lo grandioso, lo excelente de esta vida, para que vean la gran solución que hay en el Señor a todos los problemas que están atravesando. Oh sí, por eso laboramos, por eso actuamos así. Dice la palabra de Dios, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos, por lo cual predicamos, por lo cual enseñamos estas cosas. A pesar de los sufrimientos, a pesar de los menosprecios, a pesar de los rechazos, a pesar de las reacciones de las personas. Oh sí, amados, esta es nuestra vida. Y nos mantenemos en ella, conscientes del testimonio de la cual nos habla la palabra de Dios. Testimonio de hombres y mujeres quienes se mantuvieron en ella y ahora están gozando los grandes dividendos de aquello. Nosotros también albergamos la gran esperanza de gozar de los mismos dividendos. Oh sí, hay testimonio en la palabra de Dios de estas cosas. Si las hay y las creemos. Ahora alguien dirá, bueno, ¿tú crees eso? ¿Cómo tú sabes que eso es cierto? ¿Qué evidencias tienes tú de que la Biblia fue inspirada por Dios y toda clase de cosas en esa línea? Ahora, la gente, la misma gente que critica de esta manera, toman libros de historia y los estudian y aprenden acerca de estos grandes pensantes y hombres que realizaron grandes descubrimientos. No estuvieron allí, ¿ah? No estuvieron ahí, pero ¿lo creen? ¡Lo creen! Nadie tiene que bregar con ellos para hacerles creer estas cosas. Sencillamente las leen y las aceptan. Es más, hay hasta libros con escritos llenos de mentiras. Y la gente lo cree, la gente se lo traga. Ni siquiera indagan para comprobar la veracidad de aquello. ¿Por qué? Porque está escrito en un libro bien hecho y elaborado y bien fabricado de buen material. Aparte de que la mayoría lo acepta y la tendencia siempre es irse por la mayoría. Hay hasta polémicas en cuanto a estas cosas. Por ejemplo, la gente le atribuye a Cristóbal Colón el descubrimiento de América. Por otro lado, los indios alegan, no, eso no es justo. Nosotros estuvimos aquí antes que él. Ahora, con estas cosas, ¿Con qué base sólida se puede decir, bueno, yo no estuve allí, así que yo no creo en lo que la Biblia dice? ¿No se da usted cuenta del efecto de la palabra de Dios en todo el mundo entero? ¿En el cambio de las vidas? Pero me refiero a cambios de verdad. ¿No lo ve en la naturaleza? ¿No le registra la veracidad de la existencia del Todopoderoso? El hecho de que uno se arrodilla y ora, y se da la respuesta exactamente como lo pidió. Ahora, aún dándose estas cosas, ¿le resulta difícil creer en Dios? Considere su propio cuerpo, su mente, sus extremidades, sus brazos, sus piernas, el sentido del olfato, la vista, el oído, la manera tan ordenada como ha sido dispuesto el cuerpo del ser humano. ¿Cómo ha sido diseñado en sus diferentes sistemas? El comportamiento de las plantas, los animales, todo aquello, la misma naturaleza. Todas estas cosas testifican acerca de la veracidad de Dios. Las cosas que Él está haciendo presentemente, que evidencian que no es la capacidad de la mano humana. Aún lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Demasiadas pruebas indubitables para no creer. Por eso es que Jesucristo les decía, crean en mí. Esa es la obra que necesitan llevar a cabo, creer en mí. Y esa fe en mí los va a llevar a la realización de las obras que manifiestan la veracidad de esa fe, la realidad de esa fe. Que no es sencillamente, bueno, yo creo en Dios, y se queda allí pasivamente. Hay acciones que el individuo lleva a cabo a consecuencia de ese creer en Dios. Mire, cuando yo pienso en todo esto, puedo ver claramente que el ser humano es inexcusable. No hay excusa. No hay manera de justificar su incredulidad. Y sabe, esta fue la misma clase de gente con la cual Cristo lidió en sus días. Cuando nos vamos al verso 30, ahí mismo en el libro de San Juan capítulo 6. Después que Jesucristo le dijo que la obra de Dios era que creyeran en Él. Mira, esto es sorprendente. Ellos le dicen en el verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Amados, mire, si usted se da cuenta, esta pregunta es absurda. Está fuera de lugar. Porque precisamente el día anterior, Jesucristo había multiplicado los panes y los peces. Allí mismo, delante de sus ojos, lo vieron. Ellos fueron partícipes de ese milagro. Y salen ahora con que, ¿qué obra haces tú? ¿Qué señal nos das tú para que nosotros te creamos? Y esa no fue la única que Jesucristo llevó a cabo. Antes de aquello, Él había hecho otros milagros. Él se había manifestado en diversas maneras. Y la multitud se había dado cuenta de estas cosas. Se preguntaban, oye, ¿este hombre qué clase de hombre es este? ¿De dónde sacó Él todos estos poderes? ¿Será Él el Hijo de Dios? ¡Claro que sí lo era! Ahora, yo le pregunto, analice conmigo, Cuando usted ve la actitud de estas personas, de esta multitud ante Jesucristo, ¿cuál es su impresión de ella? Si analizamos lo que le dijeron, bueno, ¿qué obra haces tú? ¿Qué señal haces tú para que te creamos? ¿Qué impresión le da a usted acerca de la actitud de la multitud? ¿No le suena esto como una gente que realmente no va en serio? ¿Una gente que está más bien esquivando el asunto? Ahora escúcheme, por favor. Es exactamente la misma actitud que el hombre asume para con Dios en este tiempo presente. Esas personas eran de carne y hueso como nosotros, tenían sentimientos como nosotros, tenían un cuerpo, hablaban, oían, entendían, percibían, pensaban, analizaban, todas esas cosas lo hacían. Y a pesar del transcurso de los siglos, la estructura del hombre fundamentalmente no ha cambiado. Es importante que usted perciba la Biblia no como un libro con una tanda de historias para que sencillamente las sepamos. Hay cosas de mucho valor que merecen suma consideración y que nos ayudarán a tener un entendimiento claro de nosotros mismos, cómo somos. Yo le digo, ante la palabra de Dios, la vida del individuo, su vida, amado oyente, queda totalmente desnuda. Porque quien la inspiró es precisamente el que lo conoce. Yo le digo, bien le conviene, amado oyente, realizar la obra del Señor. Cree en Él, pero de verdad, y determine hacerlo pronto. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. que Dios haya ministrado a su mayor necesidad, es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.